Seguimos con este encuentro radiofónico de Canadá en su edición número 22, dedicado a los desaparecidos, a las desaparecidas y, por supuesto, a la cultura latinoamericana. Y se nos hizo imposible también hacer la conexión hasta México con otro de los programadores. Y antes de pasar a lo que tenemos, agradecer a Miguel Lima y a Magdalena Díaz por habernos acompañado en esta hora con la memoria histórica. Y estamos ahora haciendo contacto con el Comité Cerezo allá en México y tenemos a Francisco Cerezo en la línea telefónica, con quien vamos a hablar sobre el tema de los desaparecidos.
¿Qué mejor que hablar con el Comité Cerezo de los Desaparecidos? El Comité Cerezo, que se ha destacado por la defensa de los derechos humanos, por la asistencia a los reprimidos, llamémoslo de esa manera, a todas las personas activistas que son perseguidas, y ellos llevan talleres y les apoyan y ayudan en este que es el Comité Cerezo. Francisco, bienvenido de nuevo a Alternativa Latinoamericana.
Muchísimas gracias por el espacio.
Francisco, pareciera para el mundo, para los que no conocen muy bien sobre la situación de México, que después de los 43 surge esta situación de los desaparecidos, pero México tiene una historia de desapariciones forzadas. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto?
Bueno, efectivamente, ¿no? Desde la Guerra Sucia, es decir, desde el periodo de los años finales de los 60, la década de los 70 y un poquito de los 80, pues ya el Estado mexicano había aplicado la estrategia de desaparición forzada, principalmente en contra del movimiento social, del movimiento insurgente en México. Ahora ha sido generalizado en contra de toda la población, es decir, no importa qué seas o qué no seas, se aplica la estrategia de desaparición forzada, primero como una manera de ejercer el control social mediante el terror, y segundo, también dirigido en contra de las organizaciones sociales, como es el caso de Ayotzinapa con los 43 desaparecidos.
Francisco, ¿ustedes dan ayuda, asesoría a personas que de alguna manera son perseguidas o desaparecidas? ¿Llevan algún conteo?
Sí, efectivamente, a partir de Calderón, del gobierno de Calderón, donde se inicia o reinicia como una estrategia estatal la desaparición forzada, empezamos también a documentar los casos de desapariciones forzadas por motivos políticos, es decir, no podemos abarcar a todo el mundo ya que es imposible, son alrededor de 23.000 desapariciones forzadas, y empezamos a documentar a los defensores de derechos humanos o luchadores sociales que son desaparecidos de manera forzada por la labor que están realizando.
También nos hemos enterado un poco que a través de estas reformas que llaman el PRI estructurales y el PAN, con estas nuevas intereses transnacionales, han de alguna manera tratado de quedar bien, entre comillas, con respecto a la situación de los derechos humanos, y están llevando a cabo una ley de desaparición forzada. ¿Qué me puedes decir de esta ley?
Bueno, en realidad fue a raíz de la presión política ejercida por mucha gente en México después de la desaparición forzada en Ayotzinapa, que el Estado mexicano se ve obligado a aceptar una de las recomendaciones que ya le había hecho durante varios años de la Comisión Interamericana, la ONU, de crear una ley específica en contra de la desaparición forzada. Ahora, pues ha dicho que lo va a hacer, sin embargo, pues no vemos claro cuándo. Y nosotros como organizaciones sociales de derechos humanos, a través de la campaña nacional contra la desaparición forzada, hemos ya escrito una ley, una iniciativa de ley, la hemos entregado al Senado para que esa sea la que se promulgue, si es cierto que el Estado mexicano tiene la voluntad política de hacerlo.
¿Y qué caso le hace el Estado a las organizaciones sociales?
Bueno, va a depender de la movilización social, ¿no? En este caso, gracias a las grandes marchas por los desaparecidos de Ayotzinapa, pues ha tenido que, en la práctica, ceder un poco, ¿no? No sabemos que no es una cuestión de que nos haga caso, sino que políticamente el costo ha sido demasiado alto y pues intentando zafarse del asunto, al parecer tiene esa iniciativa de crear esa ley.
También hemos visto que hay algunas observaciones por parte de la ONU. ¿Y qué nos puedes decir también de este grupo, el GEI, o el GIEI, algo así, de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ellos de alguna manera podrían ayudarles a hacer presión para esta ley?
Bueno, una de las recomendaciones del informe preliminar que sacó fue precisamente que cumpla con esas recomendaciones y sentencias incluso por parte de la Corte Interamericana de crear una ley en contra de la desaparición forzada y en contra de la desaparición cometida por particulares, que también es uno de los fenómenos más graves que están sucediendo en México.
Esto está terrible, ¿no? ¿Cuál es la situación que ves tú con respecto a los derechos humanos y al activismo social en este momento con este gobierno?
Bueno, en realidad, pues lo que vemos en cifras, con la documentación de no solamente desaparición forzada, sino ejecución extrajudicial, detención arbitraria, pues tenemos cifras que están doblando incluso lo que sucedió en el sexenio pasado. Es decir, el Estado mexicano está aplicando pues una represión masiva y selectiva en contra del movimiento social para efectivamente llevar a cabo las reformas estructurales.
Terrible, o sea, la verdad es que las noticias nos indican una situación bastante complicada. Yo creo que los ojos del mundo están enfocados ahorita en lo que está pasando en México después de lo que pasó en Ayotzinapa, y quisiéramos entrar un poco más a esta situación de los 43. ¿Qué nos puedes comentar acerca de lo de Ayotzinapa? Pero antes de eso, me gustaría, si puedes darnos un contexto sobre las normales rurales, porque estas normales han sido perseguidas no de hoy, no de los 43, sino de mucho tiempo atrás, y han sido también no solo perseguidas, sino reprimidas, y han habido muertos y más desaparecidos, ¿no?
Sí, efectivamente, las normales rurales son un proyecto incluso de carácter de educación socialista que nace con Lázaro Cárdenas. Entonces ya llevamos, digamos, bastantes años donde el Estado mexicano ha intentado destruir, aniquilar el carácter socialista de esa educación que estaba dirigida fundamentalmente a los indígenas, a las zonas rurales donde no existía pues cobertura, digamos, a través de las normales oficiales. Entonces, en ese sentido, las normales rurales, a través de su federación, que es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, pues ha tenido que luchar en contra del Estado mexicano para evitar la desaparición de este proyecto. Lo que es claro es que han desaparecido más de la mitad de las normales rurales en todo México.
Y después de eso, después de, o sea, con los 43...
Y bueno, un intento más, nosotros decimos, fue ahora, y lo más grave, pues fue no solamente la desaparición forzada de los 43, ¿no?, sino también tomar en cuenta que hay 6 ejecuciones extrajudiciales, que hay, según el informe del grupo interdisciplinario, 180 víctimas directas de violación a derechos humanos y más de 700 familiares que están siendo afectadas por este simple hecho de Ayotzinapa. Es decir, nosotros creemos que es un intento más desde la estrategia del Estado para desarticular la lucha social, la resistencia que representa pues las normales rurales en México, que intentan sobrevivir todavía en contra de toda esta situación de profundización del neoliberalismo en México. Es decir, para México las normales rurales ya no tienen razón de ser. Inclusive el Esther Gordillo, que era la dirigente nacional de los maestros, que ahora está en la cárcel, había dicho que había que convertirlos pues en unas escuelas de turismo, ¿no?
Bueno, lo bueno es que ya está en la cárcel, ¿no? La situación, la situación de México con respecto a la, porque México es un país, sobre todo la Ciudad de México, un país de marchas, de denuncia, ¿no? Pero creo que a estas últimas fechas el PRI regresó como con muchísima más represión o actos represivos, pero aquí vemos también como que están coludidos con esa izquierda que estaba gobernando en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno izquierdista del PRD, que está como dándole apoyo al gobierno federal para la represión de los activistas y de los periodistas con respecto a lo que pasa en México?
Bueno, nosotros vemos, como siempre hemos pensado, que esa supuesta izquierda nunca fue tal, ¿no? Uh-huh. Si bien alguna vez, como PRD en sus orígenes, e inclusive poniendo una cuota de más de 500 personas, 500 militantes que fueron asesinados por el mismo PRI, tuvo o concentró, digamos, el anhelo del pueblo mexicano de una transformación social mediante el voto, pues terminó siendo un instrumento como partido a favor de las políticas neoliberales, y en el Distrito Federal, pues efectivamente se refleja esa situación cuando imponen leyes que tratan de restringir el derecho humano a la protesta social. Mm. Y el Distrito Federal es la región, digamos, con más alto número de detenciones arbitrarias en todo el país.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los parámetros, como ves tú, que lo que va a pasar en las próximas elecciones con respecto al gobierno del Distrito Federal?
Bueno, efectivamente también con este fenómeno, digamos, nuevamente de que la gente intenta a través de la vía electoral transformar una situación insostenible, pues está la alternativa que está como Morena, y intentan a través de ella pues desplazar también a este partido, este PRD, que ya representaba o que ya representa pues intereses neoliberales, y pues ha ganado, incluso es la segunda fuerza electoral en el Distrito Federal y es ahorita una mayoría relativa en la Cámara de Diputados del Distrito Federal, ¿no? Entonces, creo que es un fenómeno que se repite como el PRD en sus inicios, que representó una esperanza, digamos, de transformación, pues hoy se encarna en Morena. Esperemos y vamos a ver si efectivamente es eso o también es una plataforma más para que otros sujetos pues tomen el poder, se enquisten en él y se conviertan o se vendan al mismo Estado mexicano pues para seguir aplicando las políticas represivas en contra del propio pueblo.
Francisco, ustedes tienen talleres para de alguna manera asesorar a todos los activistas que llevan a cabo manifestaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías en los casos en los que, por ejemplo, van a marchas o van a manifestaciones o llevan a cabo actos sociopolíticos o cuestiones de esta índole para que se cubran, para que se cuiden, para que se pueda llevar a cabo algún tipo de protocolo de seguridad a todas estas personas y evitar precisamente todas estas aberraciones de represión y desapariciones?
Bueno, no tendríamos la capacidad de poder dar los talleres a todo mundo, pero intentamos desde una práctica concreta, uh-huh, efectivamente dar ciertas recomendaciones. También lo claro es, o lo objetivo es que la posibilidad del riesgo de sufrir represión por marchar, pues en el Distrito Federal es muy alta, y a veces lo único que podemos hacer es tratar de documentar todas las violaciones a derechos humanos que comete el Estado para poder seguir empujando, para abrir un poco más el espacio y que por lo menos en la Ciudad de México en este caso, pues se pueda marchar sin tener que estar sufriendo una represión cada que salimos a la calle, ¿no? Uh-huh. No podemos parar la represión desde los derechos humanos, solo podemos demostrar que existe, ya que el Estado mexicano incluso niega esta situación y acusa que todo aquel que es detenido pues fue porque es un vándalo, porque es un delincuente y porque merece ser detenido, ¿no? Entonces, la única forma, decimos, para que no nos repriman es a lo mejor no hacer nada. Uh-huh. Pero aunque no hagamos nada, pues hemos visto que la cifra de represión alcanza a cualquier persona. Entonces, estemos listos para una represión y estemos listos para documentar desde los derechos humanos estas situaciones que existen, ¿no?
Claro.
No somos la única herramienta, hay otras herramientas que en su conjunto pueden ayudar a que la gente no sufra tanta represión o a bajarle la intensidad a esa represión.
Claro. Hemos visto que a través de las redes sociales han podido cubrir y de alguna manera proteger en el momento en que son detenidos los compañeros en algún tipo de manifestación, gritando su nombre, dando información para que en el momento de que se los lleve la patrulla, el policía federal o hasta el propio ejército, puedan saber quiénes son y dónde están, ¿no?
Sí, sobre todo para evitar la desaparición forzada, es decir, es un mecanismo que sí hemos logrado digo, junto con otras organizaciones y el movimiento social, elevar la cultura de la documentación para tratar de evitar una desaparición forzada, cuando en el momento que eres detenido puedes gritar tu nombre, la escuela o la procedencia o la organización a la que perteneces, y entonces que la gente, las organizaciones de derechos humanos, esté pendiente de que hay una detención arbitraria y tratar de evitar la desaparición forzada como tal, ¿no? Entonces, en ese caso, pues es lo que hemos tratado, digamos, a través de pues los talleres de las escuelas de derechos humanos que a lo largo de estos años hemos impartido.
Por último, Francisco, hay un cambio de rector en la UNAM, estaba viendo, ¿crees tú que el cambio de rector vaya a beneficiar a los estudiantes? ¿Qué ha hecho el rector para apoyar el movimiento de estudiantes rurales?
No, bueno, la rectoría de la UNAM pues es totalmente priista y por lo tanto no ha hecho absolutamente nada para apoyar a ningún estudiante, no solamente de la misma UNAM, sino de cualquier otro lado, y lo que esperamos es lo de siempre, ¿no? Es decir, una rectoría elegida por dedazo y no de manera democrática, y por lo tanto esperamos que el candidato o los candidatos que están pues sean gente que sea proclive inclusive a la política neoliberal en México, que ayude a desmantelar todavía más la educación de nivel superior, sobre todo en el Distrito Federal.
Pues muy bien, Francisco, ¿tienes el espacio? ¿Alguna cosa que quieras informar, que quieras decirle a los que nos escuchan?
No, pues agradecer el espacio y avisarle a todos los que nos escuchan que desde México llevamos a cabo diferentes luchas por la aparición con vida de todos los desaparecidos en contra de la represión en México, y que nos busquen en las páginas de internet. A veces una firma desde otro país, desde otro lugar, nos puede ayudar también para ejercer la presión suficiente y evitar una desaparición forzada o ayudar a alguien a que no sea reprimido de manera todavía más grave, ¿no? Y pues muchísimas gracias.
Claro que sí, danos tu página, el Twitter y el Facebook.
Sí, la página es www.comitecerezo.org. El Twitter es @comitecerezo y en Facebook nos buscan como Comité Cerezo, así de fácil.
Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Estamos siempre detrás de ustedes, viendo lo que hacen, toda nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro reconocimiento.
No, pues gracias a ustedes también, porque pues darnos un espacio nos permite que otra gente se entere que en México se violan los derechos humanos y nos ayudan también a evitar muchas más tragedias.
Estamos al pendiente. Gracias.
Gracias.